Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les saludamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
El gobierno de Cuba anunció el pasado 5 de diciembre un paso más en las restricciones a la libertad de empresa, iniciadas con el megapaquete de medidas dictadas en agosto pasado.
La medida obliga a las micro, pequeñas y medianas empresas a vender de manera mayorista con la mediación del Estado y prohíbe explícitamente hacerlo para los trabajadores por cuenta propia.
El lunes en Martí Noticias AM conversamos con el economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes para conocer cuáles serían las consecuencias inmediatas para las MIPYMES y el pueblo con esta nueva medida.
De manera resumida, yo creo que las consecuencias inmediatas podrían estar en primer lugar en que la nueva burguesía importadora, este grupo élite del sector privado, que incluso está, según reportes que se han hecho en medios independientes, presumiblemente está altamente conectada con la élite que gobierna el país, pues esta burguesía va a tener que plegarse a estas nuevas medidas para mantener sus niveles de ganancias y evitar ser destruida por un simple precio de compra que le imponga las empresas estatales mediadoras ahora, que son las que pueden hacer directamente la compra mayorista. Esta sería la primera implicación. La segunda es que una de las dinámicas que se va a dar es que los compradores directos van a ser empresas estatales y militares, y esto podría utilizarse para el abastecimiento, o sea, el régimen podría utilizarlo para abastecer las tiendas en IMLC, que ya están siempre desabastecidas, y con ello aumentar o condicionar el aumento de la recaudación de divisas en estas tiendas. Y esto, por supuesto, va a traer inevitablemente un aumento de los precios. Recordemos que las tiendas en MLC y que la red de tiendas estatales y militares, sobre todo, tienen una política de imponer altos márgenes a los precios finales. También la intermediación que va a aparecer, la empresa estatal que va a parasitar ese proceso de venta mayorista, va a tener unos ingresos y esto va a condicionar también el aumento de los precios. Es decir, el problema con todo esto es que los nuevos precios, ya sea el precio final de las tiendas en MLC o estatales o el resultado de una nueva intermediación, va a caer sobre el consumidor final, que es en última instancia el que paga la consecuencia de todo este sistema de medidas que buscan recaudar y aumentar el dinero o el poder o las alianzas estratégicas dentro de las élites y de los grupos gobernantes. Y por último, también puede dejar fuera a estas llamadas pymes bodegones, en un sentido que pues el Estado puede obligar a las pymes que venden de manera mayorista a venderles a ellos directamente, y todo este grupo de pymes bodegones de los barrios, de las esquinas, simplemente quedar fuera del proceso de compra a las pymes que venden al por mayor, nuevamente pagando el impacto el consumidor final. Quizás sea un poco contradictorio o no, pero en realidad yo creo que ellos están siendo consecuentes con sus objetivos de política, que no son precisamente ni aumentar la oferta ni reducir los precios, pero sí consolidarse como élite en el poder.
El mismo lunes tuvimos la participación del dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, exiliado en España, quien nos habló sobre la realización en la isla de la 45ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
En la cita, el régimen anunció como plato fuerte la primicia mundial de 100 años de soledad producida por Netflix.
Sí, bueno, más allá de los deseos de los artistas de que sus obras se exhiban y que poder compartirlas con el gran público. Obviamente aquí se ha empeñado el presidente del ICAI, Alexis Triana, en tratar de anotarse un punto, ¿no? Una victoria a su favor. Los que conocemos al personaje sabemos que él es capaz de engañar no solo a la mayoría de los cubanos, sino también a sus jefes, a los que le dan el dinero, a los que lo han puesto en ese cargo. Es famosa la anécdota de que él en una ocasión disfrazó en Holguín, en las romerías de mayo, a un estadounidense, lo disfrazó de esquimal para decir que había una presencia esquimal dentro del festival y darle aquello un aura sobrenatural, grandilocuente, internacional. Entonces, eso es lo mismo que están haciendo con el festival, donde incluso han mentido sobre el estreno mundial de 100 años de soledad. La premier no ha ocurrido en exclusiva en La Habana, sino que antes ya se habían hecho en otras ciudades como Bruselas, como Ciudad de México, y en otras ciudades ya se habían presentado el primer capítulo, conversatorio y charla sobre la serie. Hay un éxodo enorme, sobre todo de jóvenes realizadores. Por ejemplo, se sabe que desde hace varios años la muestra de cine joven no funciona. El propio gobierno la censuró. Y también se sabe que la inmensa mayoría de los jóvenes que formaban parte de esa muestra ya viven fuera. De hecho, muchos de ellos se encuentran viviendo acá en Madrid. Entonces, obviamente hay una fractura, sobre todo en el cine joven cubano. La inmensa mayoría ha tenido que partir al exilio. La censura ha vuelto a tener una presencia bastante fuerte en los últimos años. Cuando se habla de censura en el cine cubano, cuando se habla de control por parte del régimen de todo el arte que se produce en la isla, no se puede hablar en pasado. Es una cosa que está ocurriendo ahora más incluso que en las últimas décadas.
El martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Martín Noticias AM tuvo a Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, quien nos habló sobre la situación que sufre Cuba.
Bueno, en esta fecha, como dices, es difícil encontrar un solo derecho, sea social, sea civil, político, económico, que sea respetado en Cuba. Pero si vamos a los derechos sociales, esos que siempre el régimen ha vendido, de que es el paraíso, los derechos sociales, las conquistas, la revolución, estamos viendo que la pobreza está en torno al 90% de la población, y eso lo hemos denunciado en los últimos años. Por tanto, repito, hay que reconocer que el panorama de los derechos humanos en Cuba es crítico y que está afectando la vida de la gente en su cotidianidad.
Figuras de la sociedad civil de la isla y el exilio dieron vida al movimiento independiente Mujeres por el Cambio, con el propósito de poner fin a la destrucción de la familia cubana a manos del régimen cubano, haciendo un llamado urgente a la acción.
El miércoles 11, Martín Noticias AM conversó con Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina, activista de derechos humanos y la primera mujer que preside el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde su fundación.
Y mi teoría es que quien es capaz de educar a una familia también puede educar a una nación. Y si esa familia funciona y los valores que te marcan son los adecuados y aprendes en ella a querer a tus semejantes, a respetarlos, a que te quieran, a ser generoso, a sufrir, a echar una mano, ¿sabe lo que le quiero decir? Eso al final se traduce, cuando esas personas son adultas, en una sociedad sana. Por eso nosotros creemos que ahí reside la importancia de la mujer como motor de cambio, independientemente de que, por supuesto, reclamamos la liberación personal de los presos políticos incondicionalmente, de que queremos que tiene que haber una ley de propiedad privada, de que, en fin, todas estas cuestiones que son imprescindibles para el desarrollo social, ¿no? Y para que Cuba sea un país que funcione. Y yo creo que desde las Mujeres por el Cambio tenemos la necesidad de articular una forma focalizada en los reclamos que hacen falta en un país y de múltiples protestas y organizaciones de la sociedad civil que se ven día a día, ¿no? La libertad de empresa, el suprimir los monopolios, todas esas cuestiones que constriñen a la sociedad. Y luego poner al individuo como persona central, no como objeto, como pasa ahora. O sea, las personas en Cuba se han convertido en objetos. Estamos en manos de personas que no tienen ningún respeto por la vida ajena, ¿no?
El gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos 4 meses, obligándolos a vender exclusivamente a través de intermediarios estatales.
Dando testimonio en lo tratado a inicio de semana, el jueves tocamos la puerta al periodista independiente Boris González Arena para tomar el pulso a esta medida que anunció el régimen y que, según nuestro invitado, traerá carestía y escasez.
Porque se me va a dificultar más conseguir la comida, porque se va a encarecer yo creo que en estos momentos en cualquier cubano de la media para abajo es estremecedor, porque es muy difícil conseguir en Cuba un cartón de huevos. Lo segundo que yo sé es que nada de esto se puede aplicar completamente. O sea, todo esto queda en una ambigüedad donde va a haber un atropello hacia comerciantes privados, pero donde no se va a cumplir completamente. Como está pasando en los últimos años, que el régimen comunista emite normas que después no cumple, pero que sí le sirven para obstaculizar, cerrar, multar e incluso apresar a trabajadores por cuenta propia. Entonces, un cubano cualquiera te diría, este país no da más. ¿Por qué podemos explicarnos que sigan obstaculizando y que el Estado suelte unas veces y otras veces coja? Son diferentes grupos de poder que están enquistados en distintas formas de rapiña o de rapacidad, y unos a otros se van obstaculizando y van obteniendo unos espacios mayores o unos espacios menores. O sea, el castrismo vive de tomar de nosotros aquello que puede, tomar nuestras remesas que vienen del extranjero, tomar el dinero que hacen nuestros cuentapropistas. O sea, ya llevan 2 años esos cuentapropistas, vamos a ver cómo le quitamos algo. De eso vive el castrismo, de eso ha vivido siempre, cuando ya los cubanos sencillamente no tenemos nada.
Al cierre de la semana, Martín Noticias AM trató el tema del relanzamiento del proyecto de amnistía y despenalización del disenso presentado en el año 2022.
Bajo la iniciativa Amnistía 2025 y con una actualización recogida en el artículo 9, el intelectual Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y pilar de esta iniciativa, nos explicó en detalle sobre este tema.
La actualización parte de dos cosas fundamentales. Primero, ha corrido un tiempo desafortunado en el que se ha incrementado incluso la prisión política en Cuba. Muchos ciudadanos que saben han venido protestando a lo largo de estos últimos, por lo pronto, 3 años. Y yo creo que, y creemos en el Consejo para la Transición Democrática, que es fundamental insistir en utilizar los caminos legales para tratar de conectar a un número importante de ciudadanos en la dirección de pedir que sean liberados todas esas personas que solo han hecho uso y ejercicio de sus derechos. Hay una oportunidad ahora porque hay un poco más de conciencia, por lo que hemos podido conversar con mucha gente en torno a ese asunto, de que hay que utilizar los mecanismos legales para tratar de adelantar nuestros derechos. La amnistía es fundamental porque esto es prioritario para gente que, personas, sobre todo jóvenes, que lo único que hicieron, repito, fue uso de sus derechos. Segundo, la actualización también incluye un indulto, es decir, una consideración para ser liberado de personas que justamente porque lo que han hecho es tratar de sobrevivir ellos y sus familiares, han cometido algunas de las infracciones que la ley cubana recoge como delitos y que en ningún lugar es delito. Y terminan en la prisión condenados a 1, 2, 3 años justamente por solo querer sobrevivir en un país que no les garantiza este asunto. Y creímos y tuvimos una larga conversación en el Consejo de que debíamos incluir también a estas personas en la amnistía. En eso consiste esta actualización. Incluso frente a ciudadanos con los que hemos conversado, presuntos ciudadanos comunes que no están en el activismo, aunque quieren cambios en el país, existe la vieja idea, ¿no?, de que el gobierno solo encarcela a aquellos que quieren cambiar al gobierno, aquellos que quieren y tienen un proyecto, una propuesta de derechos humanos, política o de cualquier otra índole para las circunstancias. Y a veces en las conversaciones que se dan cuenta que justamente también están encarcelando a cualquier ciudadano que solamente proteste y haga uso, por cierto, de los derechos que están reconocidos en la Constitución.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos.
El manicero, Yuno Pina, Yuno Happy.
Y hasta aquí vinimos a conocer a Francisco, el único vendedor de maní casero que hay en la pequeña Habana de Miami.
3 audiovisuales de Martín Noticias recibieron este año los premios Emmy, máximo galardón que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión, en su edición regional Suncoast.
El servicio de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba, una entidad de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, obtuvo un récord de 8 nominaciones este año, entre las que se alzaron con premios 3 periodistas independientes colaboradores de Martín Noticias, residentes en la isla.
Un saludo, pueblo de Cuba, en especial.
Resultaron galardonados los audiovisuales Francisco el Manicero, de Ricardo Quintana, y Jesús Acosta en la categoría de interés humano. Inmigrantes de fe, de Ricardo Quintana, Jesús Acosta y Rolando Rodríguez Lavaina, en la categoría de religión.
Cuando tú eres trans, ellos te catalogan por persona peligrosa.
Y ser trans, de Janet Lomba, Patricia Martínez, Maile González, Magdiela Espillaga, Joe Cardona, Denay Delgado Morera, Alina Robert, Kiriam Gutiérrez, Alexis Fernández, Hernando Barrera, Orelvis Cabrera y Jesús Acosta en la categoría de diversidad, equidad e inclusión.
Desde la isla, Rolando Rodríguez Lavaina dedicó su premio al periodismo independiente en Cuba y a todos los presos políticos.
Así que este premio es de todos los periodistas independientes dentro de Cuba que se han esforzado y que se esfuerzan por llevar la verdad de lo que sufre el pueblo cubano. Llevar la voz de los cubanos a todos los confines de lo que viven, de lo que sufren, de los presos políticos también, que el periodismo independiente ha hecho en su labor visible lo que sufre la familia de esta nación.
Thank you, my mentor, my guidance, Joe Cardona. All the way, all along. Thank you so much, Vivian Martínez, Álvaro Alba, Silvia Rosabal. Thank you so much.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su informe correspondiente al mes de noviembre que en Cuba persiste la ausencia de cambios en favor de los ciudadanos y la represión es el único instrumento del régimen en su intento por contener el malestar de la población. El reporte señala que el mes pasado se registraron al menos 253 acciones represivas en la isla.
Jaxi Cires, jefe de estrategias del observatorio, habló con Martín Noticias sobre el informe mensual de la ONG con sede en Madrid, España.
Se mantiene el ambiente represivo. En noviembre documentamos al menos 250 acciones represivas de diferentes tipos, detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas, hostigamiento y maltratos en contra de prisioneros políticos y de conciencia, reprimiendo cada vez más, silenciando las voces críticas hacia lo interno y evidentemente en medio de un panorama donde aumenta la pobreza extrema.
La caída del régimen de Bashar al-Assad en la madrugada del domingo puso fin a sus casi 14 años de aferramiento al poder, mientras su país se veía desangrado por una demoledora guerra civil.
Los periodistas independientes Julio Aleaga Pesán y Boris González Arena, en conversación con Martín Noticias, aseguraron que el derrocamiento del dictador sirio es una mala noticia para el régimen de La Habana.
Es muy mala noticia para el gobierno comunista cubano en el plano interno porque reaviva las ansias de libertad del pueblo cubano. Nos recuerda que el gobierno cubano sigue estando en el lado equivocado de la historia porque los aliados de al-Assad son los aliados de Díaz-Canel. Es Rusia, es Irán, son los ayatolas, es Hamas, es Hezbollah, es China, es el BRICS.
Vladimir Putin se metió en una guerra que creyó que podía ganar en días y lleva 3 años en ella. Ha desgastado, ha debilitado muchísimo al gobierno ruso, que ha sido incapaz de darle ningún apoyo a Bashar al-Assad. Y otra cosa que hay que decir es que es un éxito de la política internacional de presión y sanción. La presión y las sanciones sobre Rusia la han debilitado al punto que no ha podido apoyar a Bashar al-Assad. Y la presión y las sanciones sobre Siria ha ayudado a derrocar a este genízaro. Llegaban 50 años maltratando y lastimando al pueblo sirio y además favoreciendo que Irán y Rusia tuvieran ahí una base de operaciones.
El gobierno de Estados Unidos está monitoreando muy, muy de cerca la expansión de la presencia militar china en Cuba, dijo el Departamento de Estado a Martín Noticias luego de la publicación de un nuevo informe que muestra nuevos detalles de presunta base de espionaje de Beijing en 4 puntos de la geografía cubana.
Una reciente investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ha revelado detalles sobre 4 instalaciones en Cuba que podrían estar respaldando los esfuerzos de China para recopilar inteligencia en la región, particularmente sobre Estados Unidos y sus vecinos.
Henry Zimmer, coautor del informe titulado La huella de inteligencia de China en Cuba, nueva evidencia e implicaciones para la seguridad de Estados Unidos, explicó a Martín Noticias algunos detalles de esta investigación.
Un sitio que nos investigamos es un Circular Disposed Antenna Array, CDAA, que está situado un poco afuera de Santiago de Cuba. El sitio es muy cercano al base naval estadounidense en Guantánamo. Guantánamo. Y este tipo de base de SIGINT puede crear desde información sobre la frecuencia, el origen, la dirección y el ritmo de tráfico en comunicaciones, puede crear una pantalla muy detallada de actividades militares y comerciales en el Caribe.
Entre las principales bases que identifica el estudio está la de Bejucal, al sur de La Habana, con 5 entradas a instalaciones subterráneas, la del Guajay con 12 antenas, un parque solar y edificios operativos.
La instalación en Calabazar, que incluye una variedad de antenas y un parque solar más grande. El informe también detalla en El Salao, al este de Cuba, una gran matriz de antenas construida desde 2021.
La embajada china en Cuba en un comunicado calificó el informe de pura fantasía y dijo que carece de fundamento. La subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, aseguró que no existen bases chinas en Cuba.
Is Cuba under review to be removed from the list of countries sponsors of terrorism?
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó al secretario de Estado Anthony Blinken si Cuba se encontraba actualmente bajo revisión para ser eliminada de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba during the pendency of this administration.
No anticipo ningún cambio en nuestra política hacia Cuba durante el mandato de esta administración, contestó Blinken.
Cuba había sido eliminada de la lista en el 2015 por el entonces presidente Barack Obama como parte de su política para normalizar las relaciones con La Habana. Durante su mandato anterior, el presidente electo Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, una medida que impuso sanciones financieras adicionales contra la isla.
En marzo pasado, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantenerlo como estado patrocinador del terrorismo por los vínculos estrechos y de colaboración con países como Irán y Corea del Norte y por acoger en la isla a prófugos de la justicia estadounidense, entre otros argumentos.
So you are telling me that between now and January 20th, the President of the United States is not planning to remove those bastards, the Cuban regime, off the list of countries that sponsor terrorism.
En la audiencia de este miércoles, Salazar insistió en las respuestas de Blinken sobre el estatus en el que se encontraba en estos momentos la isla.
Tell me,
I can tell you is I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba between now and the end of this administration.
Todo lo que puedo decir ahora mismo es que no preveo ningún cambio en nuestra política entre ahora y el 20 de enero, insistió el funcionario.
La ONG Prisoners Defenders dio a conocer en su informe mensual que la ola de detenciones en Cuba por protestas, mayoritariamente para reclamar servicios básicos como electricidad y agua, disparó en noviembre la cifra de presos políticos a 1,148, 34 más que el mes anterior.
Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en España, ofreció detalles a Martín Noticias desde Madrid.
La ola de detenciones en manifestaciones pacíficas en Cuba dispara la cifra de prisioneros políticos a 1,148 en noviembre. La respuesta del régimen cubano a las masivas y espontáneas movilizaciones desarrolladas a lo largo de toda la isla para reclamar servicios básicos se ha cobrado 30 de los 34 nuevos presos políticos que han entrado en la lista en noviembre. Este mes se ha incrementado la lista con 3 menores más. La cifra de mujeres actualmente prisioneras es de 128 mujeres, que incluye menores y 2 de género trans. Entre los presos políticos ya hemos verificado 650 con patologías médicas graves.
El Congreso de Estados Unidos reabrió el debate sobre el embargo a Cuba, una política que ha dividido durante décadas a demócratas y republicanos que por un lado dicen que la medida afecta a la imagen de Washington y por el otro abogan por duplicar las sanciones.
Recognition of human rights and the release of political prisoners in its dealings with the Cuban regime.
Durante la audiencia del Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales, el congresista republicano Christopher Smith calificó al gobierno cubano como uno de los regímenes más represivos y brutales del mundo. Destacó sus vínculos con China como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Smith propuso duplicar las sanciones como una medida para presionar al régimen.
Ileana Ross-Lehtinen, excongresista cubano-americana, respaldó esta postura afirmando que mantener el embargo es lo correcto y acusó al gobierno cubano de desviar recursos destinados a la población para otros fines.
The human cost of the hemisphere's longest dictatorship ever.
Para María Huerlau, directora del Archivo Cuba, los regímenes totalitarios no responden al diálogo, por lo que las sanciones deben intensificarse y buscar apoyo internacional para aislar aún más a Cuba, siguiendo un modelo similar al que contribuyó al fin del apartheid en Sudáfrica.
What is the end goal of U.S. policy toward Cuba?
En contraste, la demócrata Susan Wilde cuestionó la eficacia del embargo, señalando que la política de aislamiento ha fracasado en mejorar las condiciones del pueblo cubano. Según Wilde, el enfoque actual solo sirve para distanciar más a Cuba de la promesa de una sociedad libre.
We continue to believe that the embargo and may I add the state sponsor of terrorism determination have provided the Cuban government with an alleged excuse for its problems.
Juan Papier, representante de Human Rights Watch, calificó el embargo como contraproducente, argumentando que ha servido al gobierno cubano como excusa para justificar sus fracasos económicos y abusos, además de ganar simpatías internacionales.
Instead, one that progressively replaces the embargo with targeted sanctions against officials responsible for human rights violations.
Papier propuso reemplazar progresivamente el embargo por sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos, mientras se impulsa un enfoque multilateral.
Cuba sigue albergando a fugitivos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en la isla durante décadas, indica el nuevo informe por países del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado.
Cada año este documento brinda información sobre la lucha contra el terrorismo a partir de la cual se toman decisiones sobre política exterior, como es el hecho de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo junto a Corea del Norte, Irán y Siria.
En este informe se destaca que en enero del 2021 el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo porque, entre otros factores, se determinó que había brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El trompetista cubano Arturo Sandoval fue uno de los ganadores este año del premio La Trayectoria por Logros Artísticos, que otorga en Estados Unidos el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.
Sandoval dijo que este reconocimiento es un hito extraordinario en su carrera y un testimonio del apoyo y aliento que ha recibido de su familia, amigos, colegas y fanáticos, según declaraciones publicadas por la institución estadounidense.
El Centro Kennedy describió a Sandoval como uno de los músicos más brillantes, polifacéticos y reconocidos de nuestro tiempo y uno de los mejores trompetistas del mundo. El popular cantante cubano Osmani García fue hospitalizado en Miami, según informó él mismo, a través de sus historias en Instagram.
En los videos compartidos se observan imágenes desde la habitación de un hospital, donde se le toma una muestra de sangre mientras está siendo monitoreado de sus signos vitales.
Aunque el artista no ha revelado detalles específicos sobre las razones de su hospitalización, dejó entrever su frustración con su estado de salud.
Yo la conocí en un taxi.
El reggaetonero cubano Oniel Bebecito se prepara para lo que será su primer concierto en Miami, programado para el próximo 28 de diciembre en el Pitbull Stadium, con capacidad para 20.000 personas.
A través de sus historias en Instagram, el reggaetonero ha compartido con sus seguidores un adelanto de sus ensayos, mostrando su entusiasmo por lo que promete ser un concierto inolvidable.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.